Radio Contacto Podcast, jazz, literatura y otros temas que nos operan.
Lo que no podés ver en la radio, míralo en www.radiomontaje.com.ar.
Seguimos compartiendo esta noche con Daniel Pipi Piazzolla. Y bueno, ya hemos hablado de Scalandrum, su grupo, un poco de su vida, sus orígenes como músico. Y también, Pipi, has acompañado o estás en otros proyectos también, ¿no? Es como que al margen de Scalandrum, que es como tu proyecto, si te integrás a otras propuestas.
Sí, me integro, bueno, porque tengo un montón de amigos más dando vuelta por ahí y también para nutrirme. Para ser mejor músico, integro el cuarteto de Juan Cruz Urquiza, el sexteto de Richard Nan, Argentos, la banda Inmigrantes de Daniel Camelo, el trío de Carlos Cutaya,
Sergio Cruz, has tocado, ¿no?
También Sergio Cruz, cada vez que viene de Francia toco con él. Toqué este fin de semana, estos dos últimos fines de semana en la Trastienda con Ligia Piro.
Ah, cierto, estuvo charlando con nosotros Ligia por teléfono.
No sé, en varias big bands. Toco con Guillermo Klein también, cada vez que pasa por acá. Y ahora tenemos, bueno, ahora vamos a hacerle un tributo al Cuchi Leguizamón en el Festival de Jazz y Otras Músicas. Y en marzo me voy a ir a tocar a España con él.
Ah, qué bueno. Sí, ahora, bueno, que cuando estuvo Ferry Cela por aquí, mismo Juan Cruz, es como Guillermo Klein, siempre es como una referencia, ¿no? Para muchos de los músicos argentinos.
Y la verdad que sí, es un espíritu inquieto, así como lo era mi abuelo, pero bueno, dentro de esta nueva música. O sea, el tipo lleva una bandera grossa.
Y estamos siendo reconocidos, ¿no? Dentro de lo que es.
Y afuera jazz, lo conoce afuera. Todo el mundo, acá no lo conoce nadie todavía. Sí. Pero bueno, ya. Ya por suerte le editaron un disco.
Ahí está Ferry Cela.
Ferry Cela.
Comentarnos aquí, exactamente.
Un pibe que tiene la misma filosofía que todos nosotros. Pero lo cierto es que los sellos grandes todavía no le editaron ninguno.
La verdad.
Así que bueno, esperemos que pronto eso suceda y sea más conocido, porque realmente la música que hace es espectacular. Los mejores músicos del mundo, los músicos que tocan en Nueva York, el baterista de Brad Meldó, Miguel Zenón, toda esa gente, cada vez que va, tiene que tocar con Guillermo Klein, suspenden todo. Claro. O sea, Jess Ballard va y le pide permiso a Brad Meldó.
Eso
yo quiero
decir,
tocar,
¿no?
Con esto, y Brad Meldó dice, con ese tipo te puedes ir a tocar.
Claro.
Y suspendemos este show.
Claro,
porque es Guillermo.
Increíble.
Así que es muy pesado.
Sí, totalmente. Pero bueno, como bien vos decías, nadie es profeta en su tierra. Y sea uno de los casos, el de Guillermo Klein. También has estado una suerte de corriente, si se puede decir, folclórica, con Ernesto Snager, ¿no? Con su trío.
Totalmente.
Y con Vitale, ¿no?
Sí, con Vitale 5 años y con Ernesto Snager. No sé cuánto tiempo habré tocado, pero no mucho.
Ernesto Snager es un guitarrista argentino.
Totalmente.
Por aquellos que a lo mejor no lo conocen. Y además dirige ahora una colección dentro de MDR, ¿no? De discos de como alternativo, digamos, dentro de lo que es. No es jazz específicamente, pero
sí,
como una totalmente colección, digamos.
Sí, no, el Kia es un capo. A él lo conocí tocando con Vitale.
Ajá.
Totalmente. Ahí nos hicimos muy amigos y bueno, el otro día lo fui a ver tocar y la verdad que cada día toca mejor y la música está buenísima. Y bueno, sí, con ellos también. He dando vueltas por todos lados. A mí, Lito Vitale, para entrar a la banda, me probó.
Ajá, ¿cómo se llama?
Me probó, me senté en la batería y empezó a tocar y me hizo así una seña que toque y
seguime, ¿no?
Y bueno, y a los 20 días estábamos haciendo 3 coliseos.
Qué bueno.
Así que buenísimo.
O sea, que has jugado con distintas experiencias, a lo mejor de tocar en un pequeño bar, un bolichito,
y yo
a teatros y
yo sinceramente me preparé para poder hacer cualquier cosa. De grabar un disco de heavy metal como Alianza, que eran los Ex Rata Blanca, hasta tocar en una banda de salsa peruana, tocar pop con las sabrosas zarigüeyas, tocar el sesionista, grabar disco para alguna banda de rock del oeste. Yo me preparé para poder... O sea, como te dije antes, me lo tomé como una carrera. Uh-huh. Yo siento que ante cualquier situación tengo que rendir.
Ajá.
No sé si voy a rendir, pero...
Sí.
Yo me voy con...
Pero por lo menos tenés el conocimiento y la formación.
Voy,
digamos,
con toda la decisión de que lo voy a poder hacer.
Uh-huh. Claro.
Es una cuestión de actitud también, ¿viste?
Sí, aparte, nunca se sabe el día de mañana qué es lo que puede pasar, y puede pasar desde que venga algún músico extranjero que necesita alguien que maneje distintos ritmos. Y...
Sí, de hecho, a mí los músicos extranjeros que vienen acá, hay un festival de jazz en La Pataya que se hace todos los años.
Claro.
Y cada vez que viene músico afuera me llaman a mí para que los acompañe, y tengo que leer ahí a primera vista. Yo lo que les explico a mis alumnos es esto. Digo, muchachos, ustedes pueden tocar en su banda de rock, del secundario, está todo bien. Un día pueden mandar un cassette a una radio y ser súper exitosísimos. Pero si esto no sucede, estaría bueno que el día que tengan un hijo y una señora, o dos hijos, y esta banda rock no haya funcionado, y que venga un amigo y te digan, che, hay un laburo en un casamiento para tocar bossa nova,
uh-huh,
y ustedes le digan, bueno, ahí, claro, vamos, y lo pueden hacer.
Claro,
y no, es decir, no tenés que comer en la heladera y decir, no sé tocar bossa nova. No, ustedes tienen que saber tocar latín, tienen que saber tocar bossa nova, tienen que saber lo que es un ritmo New Orleans, tienen que saber tocar jazz, funk, rock, todo. O sea, porque es una carrera.
Uh-huh.
Esta es una carrera de las más difíciles porque no se termina nunca.
Claro.
Así que bueno, trato un poco de mostrarle esta filosofía, y bueno, algunos salen corriendo porque da viendo, ¿viste?
Claro, quieren la cosa mejor más esquemática.
No, quieren tocar con la banda. Quieren tocar con la banda, ir a tomar birra a la esquina y, claro, sueñan con estar en un videoclip, ¿viste? Así que es que decirle, mirá, macho, esto es una carrera. Si querés salir en un videoclip, tal vez ni siquiera necesites venir acá.
¿Viste? Totalmente.
Pero hay que explicar las cosas como son. También, los padres, porque los padres combaten mucho a los chicos que van a estudiar música porque sienten un poco todo este temor. También los padres, cuando los chicos realmente encaran y se ponen a estudiar seriamente porque captaron este mensaje, no los combaten más, es más, los apoyan 100%.
Ah.
Así que bueno, me parece bueno que la música sea respetada como una carrera, y que eso de que somos unos vagos y todo eso no corra más. Porque en Brasil no es así, por ejemplo. Si son músicos realmente... Capaz que no te cobran después de que comiste en un restaurante.
Tal vez el famoso ese, no, sos músico y está, pero ¿de qué trabajas?
Mucho,
¿no?,
respeto. Es... No, acá sí. Pero cada vez menos, por
suerte. Sí, yo creo que ya está.
Después de tanto cacerolazo y tanto lío, es como que no te salvás con nada. Así que bueno, claro, si tocas música y por lo menos el pibe feliz, tal vez preferís eso a que lo echen de una fábrica.
Ahí está. Bueno, año 2006, ¿no? Misterioso el disco.
Totalmente.
Año 2006. Bueno, de ahí vamos a escuchar Escualo. Hace un rato Pipi ya nos contó la historia un poco de este tema, el por qué lo grabaron, y pertenece, por supuesto, a Astor Piazzolla. La compartimos, Escualo, aquí en Radio Montaje Scalandrum.
Radiomontaje. Radiomontaje.
Bueno, entramos en los últimos minutos de la charla ya con Daniel Pipi Piazzolla y bueno, vamos a vender un poco el show, ¿te parece?
Dale.
El próximo viernes 27, aclaro, viernes 27 de junio a las 21 horas en la Trastienda, Balcarce 460, se presenta Escalandrum. La idea es presentar el disco Visiones, del cual compartimos algunos temas hace un rato nada más aquí en Radio Montaje. Tratamos de convencer a los oyentes que vayan con algunas palabras sólidas y argumentos musicales válidos. ¿O?
Y vengan, que la van a pasar muy bien. Va a haber mucho calor de arriba del escenario. Van a haber invitados. Va a estar Juan Cruz.
Ah, qué bueno.
Urquiza, va a estar Richard Nan. Va a estar Pablo Rodríguez.
Saxofonista, ¿no?
Saxofonista, increíble. Uh-huh.
Trompetas, bueno, ¿no? Es habitual que haya trompetas, no en los discos.
Nunca hubo trompetas. Pero ahora tenemos tanta afinidad. Los contratamos. Le dijimos que vengan a tocar, se recoparon y son tipos que son como, ¿viste? Esas aves rapaces que le sacan la capucha.
Ajá.
Y sale, salen arando.
Se mandan directamente.
Es ese plan. Así que bueno, nada, los invitamos a tocar Tenemos mucha afinidad con ellos y bueno, va a estar buenísimo.
Perfecto, perfecto. Y tenés también una fecha con Argentos, ¿no? Que es el otro proyecto en el cual hablábamos, que en Notorious, creo, el...
Sí, totalmente, el 26.
El 26.
Totalmente.
Y sentís también una cierta afinidad, ¿no? Con la propuesta de Argentos, desde lo...
En todas las propuestas que estoy siento afinidad, si no, no estoy. Uh-huh. Si no, no estoy. O es tiene que ser o humana la afinidad o musical, si no, sinceramente no estoy. Uh-huh. Así que en todos los proyectos que estoy, realmente me pongo la camiseta y lo doy para adelante.
Y para cerrar, necesito que me confirmes una supuesta anécdota de cuando te fuiste a estudiar a Estados Unidos.
Sí.
Que estabas en la Berkeley, ¿era?
No, en el Musician Institute de Los Ángeles.
Y la anécdota dice, yo no sé si esto forma parte así.
A ver qué te dijeron.
De que un profesor, al escuchar tu apellido...
Primer día de clase.
A ver, dale, contala vos.
Primer día de clase. Mi inglés prácticamente nulo.
Ajá.
Yes, no, the dog is ladring. Shut the door,
sí.
Todo eso así, bien rústico. Y bueno, va toman lista por uh-huh. primera vez y empiezan a pasar los apellidos rarísimos. Y bueno, llegan a mi apellido, yo tenía un puertorriqueño al lado que hablaba español y medio me senté ahí, ¿viste? Los puertorriqueños hablan inglés.
Exactamente.
Y me senté para que me dé una mano. Entonces, en un momento nombra mi apellido y digo, bueno, I'm here. Y el tipo me empieza a decir algo. Entonces le digo al puertorriqueño, ¿qué me dijo? No, si tenés algo que ver con Astor Piazzolla. Y le digo que es mi nieto. Le digo, it's my grandfather. Y la anécdota que cuentan como que todo el curso se puso a aplaudir.
Ahí está.
Pero no, fue peor. Vos imaginate, primer día de clase, la vergüenza.
Yo tenía esa versión, que todos se ponen a aplaudir.
La vergüenza. Se pusieron a alabarme como si fuera...
Ah, no te puedo creer.
Les pidió a todos que hagan así, yo me quedé paradito y todo el curso haciéndome así.
Ah, no te puedo creer.
Y así que imagínate, después terminó la clase, todos preguntándome quién era, que les pase disco, que... O sea que...
Muy fuerte, ¿no?
No pude pasar desapercibido ni siquiera en Los Ángeles, ¿no? Y es más, se sumó la presión extra ya.
Claro.
Así que tuve que ponerme.
¿Algún compañero de curso después haya trascendido, que conozcamos, digamos, que haya compartido estudios?
Y mira, hay un baterista que se llama Steve Haas, que toca con los Manhattan Transfer ahora.
Ajá.
Y con John Scofield tocó también. Y hay otro que se llama Alan Hertz, que fue mi primer amigo, un pibe de San Francisco, que tenía 19 años y ya tocaba una animalada, que fue mi primer amigo y. Él no sabía una palabra de español, yo no sabía una palabra de inglés y íbamos toda la noche a ver grupo juntos. Así que nos hablamos, no sé, en clave morse.
Sí, sí, sí.
Y él está tocando con Scott Henderson ahora.
Ah, cool.
Y seguro también está haciendo mil cosas más, ¿no?
Claro, claro.
Pasa que llegar a esos nombres allá es...
¿Y mantenés contactos así con estos músicos, con estos así compañeros de curso o no? ¿O es algo muy frío que vas, estudias y se pierde?
Esa época era época de cartas. Ajá. No existía el mail.
Claro.
La verdad que muy difícil. Tengo ganas de conectarme con un amigo que se llamaba Masakatsu Asai, japonés, y no me pude comunicar nunca más. Y ahora lo estoy buscando por el MySpace. Busco en Yahoo, pongo el nombre de él y no aparece nada. Bueno,
¿quién sabe?
Sí, pero es mi mejor amigo allá, la verdad que la última vez que nos vimos y que nos despedimos, había como una especie de presentimiento de que no nos íbamos nunca más. Claro, fue realmente muy triste, porque éramos todos, no pasábamos los 21 años, yo tenía 20 años, y estábamos todos muy solos allá, ¿viste?
Claro, es un tema ese.
Y todos estudiando, y era como que terminabas ese curso que era súper intensivo y era, te largaban a la vida real, ¿viste?
Uh-huh. Totalmente.
Así, decían, bueno, a partir de mañana ustedes ya no tienen excusa, ¿viste? Están preparados para lo que se viene.
Sí, 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 sí.
Y todos nos volvimos a nuestros países. Y de época de cartas, ¿viste? Difícil.
Otra realidad.
Lo bien que la hubiera pasado en Estados Unidos si hubiese existido el mail. Pues la verdad es lo que extrañé. Claro. Era porque llegaba una carta cada 15 días. Es terrible.
¿Cómo han cambiado, no? Las comunicaciones.
La camarita, llegaba, hola mamá, hola papá. Sí. Ahí nada, ¿viste? Era nueve meses, 12 meses sin ver a nadie a quien le pueda pegar un abrazo.
Claro. Muy fuerte.
Era fuerte.
Muy fuerte. Pipi, realmente un placer haberte tenido aquí con nosotros. Agradecemos tu visita y le recordamos entonces a los oyentes, el viernes 27 de junio a las 21 horas en La Trastienda se presenta Scalandrum, quinto disco llamado Visiones. Así vamos a tratar de estar presentes y los escuchamos en vivo. Gracias por la visita, ¿eh?
Gracias a ustedes, ¿eh? Muchas gracias.